Hoy, en Así las Cosas.
Vamos a informar sobre la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Es importante destacar que esta estrategia es posible gracias a la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y las facultades que sea de investigación que se han adquirido y fortalecido en las instituciones de nuestro país. Esto nos permite robustecer las investigaciones y ampliar nuestras capacidades para desmantelar redes criminales y detener objetivos generadores de violencia relacionados con el delito de extorsión. Para ello, es indispensable la coordinación interinstitucional de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Está a punto de comenzar la conferencia todas las mañanas de la presidenta Sheinbaum. Y bueno, en temas, escucharon ustedes ahorita la voz de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad. Y aquí hemos estado hablando en los últimos días, en las últimas semanas, de las leyes de seguridad, lo que se ha estado aprobando, lo que se aprobó en su momento dado en el Congreso. Y ahora, esta semana también, pues esta iniciativa de ley para el combate a la extorsión en nuestro país. Decía la propia presidenta de la República, y lo secundaba por supuesto el secretario de Seguridad, pues que el delito de la extorsión es el que sigue creciendo en México y el que simple y sencillamente pues no se logra combatir de una manera integral, que además es un delito que pega, como ya lo decíamos aquí, a todos los niveles, a todos los niveles socioeconómicos, y ahora sí que en absolutamente todo el país, por supuesto con algunas concentraciones del mismo, pero no es algo que sea solamente de un grupo social o de ciertas regiones. Así que me parece importante para cerrar la semana pues un poco reflexionar sobre esto que se está proponiendo. Y saludo en la línea nuevamente a Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, experto en temas de seguridad. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Gabriela, qué gusto saludarte, como siempre.
Igualmente, querido Eduardo, gracias por estos minutos y pues un poco una reflexión tuya que estudias lo que pasa en el país en materia de inseguridad y el tema específico de la extorsión. ¿Cómo viste esto que se está presentando, Eduardo?
Pues mira, el problema de extorsión ya lo llevamos arrastrando 15 años de manera muy aguda. Yo me acuerdo en 2010... cuando empezó la fragmentación de las grandes organizaciones criminales, cómo este delito explotó y empezó a generalizarse, sobre todo en algunos estados del norte y centro del país, y después se fue generalizando también en el sur, y es un delito que ha perdurado, que ha tomado varias vertientes, varias modalidades, se ha sofisticado, y la verdad es que se ha vuelto crónico, Gabriela, y es un delito muy asociado con el problema grave que tenemos del control territorial del crimen, sobre todo en la vertiente de extorsión presencial, que revela pues que los criminales tienen esta capacidad para amenazar a empresarios, a residentes en una zona y decirles, pues te voy a cobrar piso, literalmente, por el derecho de tú residir o tú tener este establecimiento a pie de calle, esta tienda, vas a tener que pagar un impuesto criminal, ¿no? Y si no lo pagas, te vamos a rafaguear el negocio, te vamos a balacear a tus empleados, te vamos a incendiar tus bodegas donde guardas tus mercancías, etcétera. Y así ha sucedido. Es un problema, por ejemplo, en las áreas rurales, los agricultores, los aguacateros, por ejemplo, los limoneros, los mangueros, sufren este cobro periódico mensual. Los mineros, los ganaderos también lo sufren en las zonas rurales. Y en las zonas urbanas, pues los dueños de tiendas, de los abarroteros, incluso, como te decía, quienes residen en colonias prósperas, tienen que estar pagando para que sus hijos estén jugando tranquilos en la calle y no vayan a ser objeto de alguna agresión. Y luego tenemos el problema, Gabriela, también de la extorsión telefónica, que a pesar de que se han hecho esfuerzos por erradicarla desde hace también muchos años, pues tenemos logros temporales, pero después de que vienen las campañas y logramos bajar el delito, se inhiben las líneas de las cárceles, los celulares de las cárceles, de los centros penitenciarios, que sobre todo los lugares donde se originan este tipo de llamadas, pues no tenemos capacidad institucional para que estos esfuerzos se institucionalicen y perduren a lo largo del tiempo. No logramos consolidar estos esfuerzos, Gabriela, sí, y vuelven a reaparecer una y otra vez, ¿no? Entonces sí es algo muy preocupante. Ahorita el secretario Omar García Harfuch está apostando a que con las reformas constitucionales al artículo 21 en materia de inteligencia e investigación, y también con la nueva ley del Sistema Nacional de Inteligencia, pues van a tener más capacidades, más fuerza, más contundencia en el esfuerzo, y esto pueda tener un impacto mayor. Pero bueno, está por verse, ¿no? Claro. El hecho de que ahora tengamos un partido dominante en el país genera una de las efectos, digamos, benévolos de este hecho, es que te permite coordinarte mucho mejor con gobernadores y con presidentes municipales, porque muchos pertenecen al mismo partido y no a rivalidades partidarias que facilitan la comunicación y la cooperación entre niveles de gobierno. Esto también le puede dar más impacto al esfuerzo. Pero bueno, como te digo, esto está por verse, Gabriel.
Pero además, escuchándote, Eduardo, bueno, uno, pues la primera pregunta es ¿por qué creció tanto? ¿Por qué se dejó crecer tanto el delito de la extorsión? Pero la otra es tan amplio el delito de la extorsión, porque va desde, como tú dices, una llamada telefónica, la extorsión cibernética, que también la estamos viviendo de manera creciente, y que a veces puede ir con un chiquillo que cayó en una trampa de una persona que se hizo pasar por una mujer muy guapa, porque conozco algunos casos así muy recientes, y le piden fotos y el chavo se toma unas fotos, y luego pues viene de inmediato la extorsión de pues estas fotos las voy a compartir si no me das dinero, si no sé qué. Desde esas cosas que parecieran mucho más pequeñitas y que, insisto, uh-huh, me han tocado casos así cercanos reciente, hasta pues ya digamos los presenciales, como decías ahorita, ya en otra escala. Es tan grande todo esto, Eduardo, que ¿cómo se combate?
Así es. Bueno, mira, este nuevo esfuerzo que está anunciando el gobierno justamente está contemplando estas varias dimensiones del fenómeno. Quiere, por ejemplo, para este tema de los cobros a estos jóvenes que tú mencionabas, uh-huh, van a trabajar muy fuerte también con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, yeah, para que todas estas cuentas que se generan, por ejemplo, en las tiendas de conveniencia para hacer pagos de inmediato, puedan inmediatamente también denunciarse y clausurarse de manera sistemática. Pues está difícil, sí, saber si esto va a ser suficiente, la verdad. Hay una parte de la estrategia, Gabriela, que dice que se van a estar fomentando la creación de unidades antiextorsión a nivel local. Uh-huh. Yo creo que esto es fundamental. El esfuerzo tiene que venir desde abajo, ¿no? Tiene que haber capacitación en estos temas de las policías municipales y crear estas unidades, no solamente a nivel estatal, sino en municipios muy asediados por el problema, ¿no? Nos da el gobierno una lista de 8 estados que son prioritarios por el número de denuncias que ahí se registran, que son el Estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Uh-huh. No está mal jerarquizar y poner prioridades, pero el indicador son las denuncias, y sabemos que en este país, sobre todo, la extorsión es un delito que se denuncia muy poco, y aquí tendríamos que ir más bien a las encuestas de victimización y a las encuestas, claro, que también realiza el INEGI de empresas que sufren este delito, para tener un diagnóstico más preciso y realmente focalizar ahí donde están teniendo más incidencia los extorsionadores, ¿no? Pero bueno, mira, es una estrategia que puede irse reforzando gradualmente y perfeccionando, pero me parece una buena noticia, Gabriela, que ya la tengamos en la mesa, al menos un arranque, porque eso nos lo debía el gobierno desde que inició la administración. Yo me imagino que se pospuso pues por los problemas críticos que enfrentó este gobierno cuando arrancó, con los problemas tanto con el presidente Trump, las amenazas de distinto tipo y la división del cártel de Sinaloa en materia de seguridad requería de atención urgente, pero ahora que se están empezando a calmar las aguas, qué bueno que retoman este asunto de la extorsión. Y otro asunto fundamental que tienen que ver es el de las desapariciones, que también ya lo están empezando a atender, y el problema de las carreteras, de la inseguridad en las carreteras, Gabriel.
Hijo, es que cuando ve uno el mapa de delitos y el mapa de la inseguridad, es complejísimo pensar, bueno, cómo se ataja todo esto. Pero bueno, yo me quedo con lo que dices, por lo menos se pone sobre la mesa, porque muchos de estos delitos son los que más agravian a la gente, ¿no? Y pensar el de la extorsión, sin lugar a dudas, en todos los niveles, Eduardo. ¿No?
Sí, mira, ya para terminar, comentarte que hay un número ahora único de denuncia de extorsión que va a ser el 089. Uh-huh. A mí me parece esto bien importante, Gabriela, porque en muchos pueblitos del país, en muchas comunidades, cuando se presenta una persona a anunciarles que les van a estar cobrando este impuesto criminal, por ejemplo, cada mes, y los amenaza, mucha gente entra en un estado de pánico y comete muchos errores de pagar de inmediato o de cerrar su changarro y se van despavoridos. Y yo creo que una unidad de este tipo donde puedas marcar y te puedan orientar y tranquilizarte y darte tips para saber si en realidad son extorsionadores, digamos, de alta escala y te pueden causar daño, o si son simplemente simuladores que tratan pues de engañarte y de sacarte el mayor dinero que pueden y no se vuelven a aparecer porque no tienen ningún tipo de capacidad para hacer daño, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahí es bien importante, de cada 10 extorsionadores que se presentan en un restaurante, en una tienda, solo uno de ellos, Gabriela, según me dicen quienes se dedican a trabajar en este tema de la extorsión, solo uno es realmente un extorsionador profesional. Los otros 9 son simuladores. Entonces, sí es bien importante tener este número de denuncia. Sí.
089 dijiste, ¿verdad? Es el 089. Híjole, qué dato, ¿eh? Qué dato este que nos acabas de dar. Pues vamos a ver, ojalá esto camine. Gracias, Eduardo.
Ojalá. Te mando pues lo vamos abrazote. Viendo, Gabriela, claro, lo vamos comentando.
Lo comentamos. A ver qué tal. Gracias, abrazote, buen fin de semana.
Otro para ti. Bye, bye.
Bye, Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence. Pues vamos a ver, ojalá. Por acá, Miguel nos escribió temprano y dice, hola, Gaby, manda buenas vibras a los que corremos el medio maratón de la Ciudad de México este domingo. Ah, pues las mejores vibras. Cuéntenme quién más va a correr el medio maratón este domingo aquí en la Ciudad de México. Que sea muy bueno, por supuesto. Y llamadas telefónicas, Víctor Nogués dice, queremos algo más prendido de música. Te prometo que para las 8 ya le dimos por ahí unos jalones de oreja Diego Martínez, así que para las 8 de la mañana prometemos. Y Sofía Pastrana dice, hay una propuesta de una legisladora para quitar la visa a extranjeros que agredan a algún mexicano. Ojalá puedan hablar al respecto. Híjole, eso que agredan a algún, digo, sería una cosa como de locura, ¿no? Es decir, en fin, creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ya habíamos hablado, no empaquetemos ahora sí que el temor a la extranjería en actitudes también punitivistas.